Capítulo 6. Amor y religión. Cuando volvieron de la fábrica, Baltasar iba silencioso y Borrén no paraba de hablar. El capitán estaba muy contento cuando recordaba el baile de la tribuna, porque le gustaban mucho las mujeres hermosas. Le bastaba una mirada para saber si una muchacha iba a ser guapa con el tiempo. Era un experto en ese tema, pero nunca tenía líos amorosos. Daba consejos, se acercaba a los jóvenes para hablarles de las chicas, conocía todas las historias de amor de los otros, pero para él mismo no buscaba nada. Todos los enamorados de la ciudad, especialmente si eran militares como él, le contaban sus amores y él los ayudaba. Baltasar no le pidió nada en el asunto de Amparo. Borrén se ofreció y aumentaba el fuego con sus frases de pólvora y dinamita. Aquella tarde, cuando bajaban juntos hacia la ciudad, el más animado era él. El teniente callaba, pensando que ciertos enredos amorosos son muy complicados en poblaciones pequeñas. Borrén no paraba de hablar de la belleza de la muchacha. «Borrén», exclamó Baltasar al final, «usted no comprende. Si se entera mi madre, en Marineda todo se sabe. No me gustan los escándalos». «¡Hombre, qué juventud tan aburrida!» Y le convenció para reunirse al día siguiente y montar un plan de ataque para conquistar a la moza. Cuando Borrén llegó al café, vio que Baltasar tenía novedades. «Ya no hacen falta planes», declaró el teniente. «Me destinan a Navarra. Parece que hay guerra». «Bah, cuatro bandidos por el monte». «No sé. Ya hablamos dentro de unos meses. Los asuntos políticos están cada vez más complicados». «Hombre, qué lástima. Ahora aquí vamos a enamorar a la pitillera». «Bueno, ya vemos. A la vuelta». Era verdad que la política se complicaba. El Parlamento de Madrid votó a favor de la monarquía. Amparo y sus compañeras estaban furiosas. El tiempo pasaba y las esperanzas de la Unión del Norte no se cumplían. No había República Federal. Iban a tener un rey, un tirano extranjero. Dos cosas enfadaban las cigarreras: el poder del Partido Carlista y los ataques contra la Virgen y a los santos. Todas las cigarreras eran republicanas, es verdad, pero también mujeres religiosas. En cada taller había un altar, y cuando pasaban delante de él, se arrodillaban. Los días de paga, cada obrera echaba alguna moneda y nunca faltaban velas. Había unas pocas obreras menos religiosas, pero solo se atrevían a hablar mal de los curas. «Está el mundo perdido», dijo una obrera mayor, vestida de gris. «Un diputado por Cataluña dice que Dios no existe y cosas malas de la Virgen. Dios me perdone. ¿Y no lo mataron allí mismo? ¡Malvado! Ah, y una cosa que mete miedo. Dicen que en las grandes ciudades toda la gente está muy asustada porque hay gente que roba niños. ¡Ángeles de mi alma! ¿Y para qué? ¿Para matarlos? No, mujer. Son los protestantes. Los llevan a tierra de ingleses para educarlos allá. Mucha maldad hay en el mundo». En la fábrica se hablaba de una noticia terrible. «¿Sabes que la Píntiga se ha hecho protestante?» «¿Y quiénes son esos protestantes?» «Son de otra religión. Odian al Papa de Roma y tienen curas que se casan. En el nombre del Padre. Pero ¿se casan como nosotros? Nunca me gustó la cara de la píntiga. Si la veo, le pego un golpe. Los ingleses le han dado muchos cuartos, mujer, por eso. La rabia contra la píntiga crecía. Era una mujer que ahorraba mucho para sus hijos, pero no la perdonaron. Nadie la hablaba. Su mesa estaba vacía, porque nadie quería trabajar a su lado. Ponía su capa en un sitio y la tiraban al suelo para mancharla. Dejaba su comida en el altar y la quitaban de allí con horror. La maestra examinaba sus puros y lo obligaba a repetirlos. Un día de mucho calor, pidió a una compañera un poco de agua, pero ésta derramó una botella por el suelo para no darle. La píntiga fue hacia ella con un cuchillo en la mano. Pero en todos los rincones del taller se levantaron las demás con caras enfadadas. En mucho tiempo no se atrevió a volver a la fábrica. Todos los años había una fiesta llamada Las Comiditas, en la pradera del castillo de Marineda. Las cigarreras sacan ese día dinero de sus bolsillos y preparan una merienda que se toman en el campo. Van a un campo muy seco, con pocas plantas. Algunas se sientan a la sombra, pero la mayoría al raso, sin paraguas ni quitasol. Ambos objetos pueden ser necesarios porque a veces hay sol, a veces nubes que anuncian lluvia. El ambiente estuvo muy animado ese año. Hubo corros de baile y canto, otros de gente comiendo. Se oyeron guitarras y gaitas, canciones y llantos de niños. Los mendigos iban de grupo en grupo y pedían limosna. Flotaba en el aire el olor de la comida y dos toneles de vino que ya estaban casi vacíos. El círculo de Amparo estaba formado por muchachas alegres. Allí estaba la comadreja, feliz porque esperaba después a su capitán. Guardiana también estaba muy contenta porque tenía a su lado a dos hermanos y les daba los mejores trozos de comida. Amparo y otras, por el calor y el mucho comer, durmieron una siesta en una pequeña explanada. Entre la hierba seca había tapones de botellas, papeles sucios, espinas de merluza, una servilleta rota. Otras muchachas parecían nerviosas y excitadas, con ganas de gritar y de hacer ruido. Entonces, vieron venir hacia ellas a una extraña pareja de hombres. «Van vestidos como curas», dijo Guardiana. «No son curas», respondió la comadreja. «Son esos protestantes ingleses». Los miraron mal, pero los dos personajes se acercaron al corro. Uno iba vestido con un hábito negro y el otro llevaba un monóculo. Les ofrecieron un librito con mucha educación. Las chicas se rieron porque el hombre habló con una voz muy rara y con acento de Andalucía. «Yo conozco a estos pajarracos», dijo Ana. «Son los que le dieron cuartos a la píntiga». «Sí, mujer, uno fue cura y ahora en su país es cura de ellos. Y está casado». Amparo leyó el título de algunos folletos. «La verdadera iglesia de Jesús». Y se levantó muy enfadada. «Oigan, ustedes», pronunció con tono despreciativo. «Estos libros no nos hacen falta, ni los queremos. No nos engañan como a bobos». «Señora, no hemos querido ofenderlas». Rápida como un rayo, y con las fuerzas de la cólera, Amparo rompió la Biblia, hizo pedazos los libritos y se los tiró a la cara. Los dos hombres estaban acostumbrados a escenas como esa. Se dieron la vuelta para marcharse y dejarlas tranquilas, pero Amparo lanzó a sus compañeras contra ellos. «¡Son los protestantes! ¡Hay que darles una lección!» Los dos pobres intentaban irse entre los corros de mujeres, pero éstas los rodearon y empezaron a tirarle cosas. Un trozo de pan, una pera y hasta puñados de tierra. Un pedazo de queso rompió el monóculo del inglés. Una fruta se estrelló en el cuello del andaluz.
«¡Tomad! ¡Tomad!»
gritaban las muchachas contra sus enemigos.
«¡Y no volváis por aquí!»
Un agente de policía presenciaba la pelea, pero no tenía ganas de intervenir. Cuando vio por fin que los dos predicadores conseguían huir, perseguidos por las risas de todos los presentes, preguntó sin moverse.
«¿Qué pasa aquí, señores?»
Ya era casi de noche y empezó a llover. El capitán de barco vino para acompañar a casa a la comadreja con un paraguas. Esa tarde, Amparo estaba melancólica por los acontecimientos políticos y para distraerse, habló mucho con Ana de Amores. La tribuna conoció así la vida del capitán, sus viajes y el eterno proyecto de matrimonio, siempre aplazado. La comadreja prefería un novio así y no un marido del pueblo para vivir esclava de una familia, para soportar a un hombre sin educación.
«¿Y si te deja abandonada?» preguntó Amparo.
«No, mujer. Llevamos 10 años juntos. ¿Tú crees que el teniente Sobrado va a casarse contigo?»
«¿El teniente Sobrado? ¿Y qué tengo yo que ver con ese?»
«Vamos, mujer. Le he visto muchas veces por los alrededores de la fábrica. Viene a verte».
«Bueno, ¿y qué?
¿Por qué no se va a casar conmigo? Hay chicas pobres que se casan con hombres ricos. Tú conoces a la de Negrero, esa tan guapa con abrigo de terciopelo. Pues hija mía, era pescadora primero, cigarrera después, y luego Dios le dio un marido rico».
«Sí, sí. Doña Dolores, la madre de Sobrado, no lo permite».
«Los Sobrado no son de la aristocracia. Hace años eran trabajadores, como tú y como yo».
«Es verdad.
Por eso solo piensan en el dinero. Quiere una mujer rica para su hijo. Antes eran muy amigos de las García, pero han perdido el juicio y no quieren saber nada de ellas. Ten cuidado. En nuestra fábrica, ¿conoces a Antonia, Pepita, Leocadia? Todas se liaron con señores y las abandonaron. Pero el amor nos engaña y queremos lo imposible».
Amparo se quedó pensativa. La vida de las mujeres pobres era muy difícil con el duro trabajo en la fábrica, el contacto con la miseria humana. Muchas se sacrificaban para ganar solo un sueldo miserable. La tentación era muy fuerte. Ella había visto a muchas chicas bonitas y buenas al principio aceptar amores con señores ricos, caer en el pecado. Pensaba,
«Yo, además, no puedo confesarme. Si el cura sabe que me meto en política, no me deja ni hablar. Bueno, pero yo, gracias a Dios, no soy ninguna perdida. Me parece».